Ah, cabrón, ¿siguen aquí? Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Lalo el Malo. Yo soy Lalo el Malo, su host, y este es el capítulo número 17. Antes que nada, una disculpa a mi amigo Archie que le dije que iba a destapar una cerveza en su honor y no lo hice. A ver si suena. Sea, se lo prometí el episodio pasado, pero se me pasó y bueno, voy a intentar que suene esta vez. Salud, Archie. Hablando de Archie, a él junto con varios amigos de la universidad los vi este fin de semana. Fuimos a echar unas cervezas y el otro día pasamos ahí por Bernal. Estuvo muy divertido, la verdad. Creo que sí, la pandemia me ha hecho apreciar este tipo de ocasiones. Como que decía, ay, es que me da flojera salir con mis amigos o tal cual cosa. Y también como ellos en realidad ya viven fuera del país y es muy pocas las veces que los puedo ver, si trato de hacer un esfuerzo cuando ellos están aquí o cuando yo puedo visitarlos. Pero de todos modos ese esfuerzo sí era como una carga, ¿no? Era como, ay, podría estar en mi casa, no sé qué. Como que lo hacía, pero de todos modos como que a regañadientes. Y esta vez fui, no sé, fui como con la mejor disposición posible porque de hecho sí los extrañaba. Y pues fue la pura gozadera, mano. Sí nos divertimos bastante, fue un fin de semana muy padre. Lo malo es que sí, pues no pude como que descansar mucho y llegué cansado al lunes. Pero bueno, eso es lo de menos, mano. ¿De qué vamos a hablar en este pinche episodio? Bueno, vamos a hablar del. Ahorita que ya me acordé del que es el episodio 17, podemos empezar con la sección del número. ¿Qué de chido tiene el número 17? No sé, a mí siempre me ha gustado porque yo cumplo años un 17 del mes. Y ya, eso es todo. Es un número impar. Ya he platicado muchas veces que chingados es un número. No, digo, es un número primo. Ya muchas veces he dicho que es el número primo. Y creo que no sé si el 19 también es primo, creo que sí. Entonces también sería esos dos, 17 y 19 serían primos hermanos. Y wow, creo que eso ya fue toda la sección del número. En otras noticias, podemos pasar rápidamente a la sección de el rincón ortográfico del tío Lalo. Ay, no sé si ya lo dije. Según yo no lo he dicho en otros capítulos, pero sí lo hice. La diferencia entre as con s y as con z, HAS y HAZ. HAS es para. Es una conjugación de haber. Tú has volado. Ajá. Entonces, si quieren decir que alguien ha volado o que alguien ha hecho algo, es con s. Tú has comido, has de ver cómo estoy, cosas así, es con S. Y has es la conjugación imperativa del verbo hacer con Z, has, porque no sé si ya lo mencioné, sí, según yo sí, cuando tienes una palabra con C y la conjugas o la derivas, si ya no queda con C, entonces tienes que cambiarla por Z. Entonces, as es como ordenar a alguien a que haga algo, porque viene de hacer. Entonces, como haz tu tarea, haz pues cualquier cosa, ¿no? Hazme reír, eso también es con Z, porque se deriva de hacer. Y ya, esa fue la sección de del rincón ortográfico del tío Lalo. Y, ah, caray. Nada más fueron 4 minutos y ya se fueron dos secciones. Es como cuando el profe ya a quererse a la chingada, ¿no? Y que ya era como la última clase del semestre o lo que sea, y era como, a ver, pues un repaso rápido, manos, a ver qué les quedó duda. Y así va. No sé por qué, pero ahorita que dije esto me acordé de... De hecho, es como el ejemplo opuesto, porque ahorita hablé como un maestro que nosotros no se llamaríamos barco o medio huevón. Y me acordé por alguna razón de una profesora que tuve en la universidad muy chida. Ella nos daba una clase que se llama Matemáticas Discretas. Yo cuando la inscribí, fue nuestro primer semestre. Y dije, qué chingadas matemáticas discretas, ni pinche idea, pero pues tiene matemáticos y eso me late. Y resultó que matemáticas discretas era lo que yo ya había medio empezado a ver cuando estuve en la Olimpiada de Matemáticas. Y bueno, ahorita vamos a regresar a eso de la Olimpiada de Matemáticas. Era, pues sí, o sea, en la Olimpiada de Matemáticas vemos tres subsecciones de las matemáticas. Teoría de números, combinatoria y geometría. Y algo así era lo que veíamos acá, pero lo que yo creo que nos quería enseñar esta clase de matemáticas discretas era como algo, como razonar, porque sí eran problemas así bastante interesantes y que no tenían que ver como con formulazos y así. O sea, sí los podías destilar tú ya la fórmula, pero el chiste era como razonar. Y de hecho me acuerdo de una vez que pues ya nos dio como que la fórmula de las permutaciones. Y un amigo nos puso un ejemplo, ¿cómo se llama? Nos puso algo de tarea o no sé si un ejercicio en clase. Y un amigo sí puso así como directamente la fórmula y pues no le salió. Pero es que él no se había dado cuenta que el ejercicio tenía diferencia. Hagan de cuenta que las permutaciones es cómo puedes acomodar un número de cosas en ciertos espacios, ¿no? O sea, va a importar en qué orden las pones, si pones primero el objeto 1 o el 2 y así. Y lo que no se dio cuenta mi compadre era que en el ejemplo principal era una mesa lineal, ¿no? Y luego ya el ejercicio era una mesa redonda, entonces ahí ya muchas permutaciones se perdían y creo que lo único que tenías que hacer era dividir entre el número de plazas, ¿no? Entonces estaba muy padre porque esa clase como que era... Sí te explicaba chido la maestra, pero también era los ejercicios no eran así como de formulazo, como solíamos decir. Y todos los pinches meses valimos madre, o sea, todos los parciales eran una putiza y siempre nos iba mal. Y creo... Ay, ¿cuál fue? Creo que en el tercer parcial ya resolví yo la chingada. Y creo que hasta le entregué el examen y la maestra como que vio así de rápido y dijo, ese está mal o no sé qué. Y dije, bueno, ni modo. Y me dice, no, pues ve y arréglalo. Y dije, no mames, a huevo. Y ese fue, yo digo que el tercer parcial y luego el final. Ay, es que no me acuerdo ni cómo funcionaba. Pero bueno, en el examen final, ya nos tenía tan pinches ciscados que estudiamos así chingo de horas y todos los temas posibles. Y estudiamos así cabrón, cabrón, cabrón. Y el examen final fue así súper fácil, o sea, en comparación a todo lo demás. Entonces, se me hizo hasta nos dio así un chingo de puntos extra en las tareas y no sé qué. Entonces, esa maestra sí, no, o sea, sí quería que aprendiéramos, pues, a mano dura y todo, pero no nos castigó en lo importante que eran las calificaciones, porque al final, pues, todos pasamos. Entonces, me acuerdo de una compañera que sí, neta, no le echó ganas y de todos modos la estaba sufriendo en la final. Dije, no mames, ¿cómo puede ser posible, morra? Pero bueno, that's water under the bridge. ¿Y qué más les iba a decir? Creo que me cambié de tema así abruptamente. Pero aquí ya les tenía preparado, les quería hablar. Ah, sí, les iba a hablar. No, ¿de qué estaba hablando ya? Creo que nada más de eso, ¿eh? Ah, sí, que en la Olimpiada de Matemáticas, me enseñaron una vez un juego que era... Bueno, sí, era un juego de decir una palabra y los demás tenían que decir, o más bien cantar una canción que tuviera esa palabra. Y eso se me ocurrió decírselo a mis amigos este fin de semana, a los que les comento que visité, bueno, que vi. Y estuvo muy padre. Nos divertimos así un chingo cantando y así pensando en una palabra y luego pensando en qué canción tenía esa palabra y así. Estuvo muy divertido. Y luego les platiqué también otro juego a ellos mismos que, según yo sí me lo inventé. Tienen que pensar en una frase de una película de Disney y todos los demás tienen que adivinar de qué película es. Y pues básicamente ahí te das cuenta de quiénes son los más nerds, ¿no? O bueno, los Disney fanboys o incluso la gente con mejor, ¿cómo se le diría? Pues memoria, ¿no? Y pues sí, yo no gané ni madre. O sea, siendo que yo me inventé el pinche juego, no, nunca me ha ido bien. Pero bueno, sí, y usen esos juegos cuando ya no tengan nada que hacer en sus fiestas, la neta están divertidos. Y pues, sí, ahora sí vamos a entrar al tema. Esta es la sección de El Tema. Como ya había hinteado antes, ya había dado la pauta de lo de que en un episodio conté que me gustaría platicar de las frases que como que me gustan y explicarlas. Creo que también sería incluso mejor como hablar directamente de los libros que he leído de autoayuda y que, bueno, de donde se desprenden, de hecho, pues básicamente las frases, ¿no? En esta ocasión voy a hablar del primero que leí de esta índole, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y bueno, primero una pequeña anécdota de cómo encontré este pinche libro. Ya muchas veces he dicho que como que empecé un viaje de autodescubrimiento hace ya creo que 6 años. Y todo empezó porque andaba yo con el corazón roto y tuve que ir a terapia. También fui a un viaje como, no sé cómo llamarlo, como para olvidarme, ¿no?, de mis problemas, para cambiar de aires y así. Fui a visitar a estos amigos que vi el fin de semana. Los fui a visitar a Estados Unidos, que es donde residen. Después de ese viaje fui a terapia. Y estando en terapia, luego me metí a clases de baile. Y ahí conocí a un compa que me parece ser una persona súper inteligente emocionalmente. Y me parece que es más grande que yo, no me acuerdo por cuántos años, pero sí unos buenos años, digamos unos 5 por ahí. Y yo les comento que andaba con el corazón roto porque, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando estoy así como que enojado con la vida o lo que sea, trato de buscar problemas. Y en esta ocasión me acuerdo que fuimos todos los de la clase de salsa, fuimos a la playa. Y una de esas a este compa, ni siquiera tanto mi compa esa vez, pero yo me acuerdo que ese güey como que me decía, güey, tú bailas bien chingón y no sé qué. Y era porque yo, o sea, a mí me gustaba un chingo bailar, me gusta todavía. Y era porque, o sea, como que yo siempre me lo había impedido a mí mismo. Decía, no, güey, siempre, era como que muy self-conscious, ¿cómo se dice? Como que me preocupaba cómo me viera la gente. Ya que empecé a bailar, no mames, me lo disfruté un chingo y como que se notaba en la pista, ¿no? Creo que hacía los pasos medio mal y así, pero sí se notaba que tenía como mi propio estilo. Y este compa, pues no sé, como que hizo la plática por eso y pues resultó por ahí que ese güey tenía una exnovia que también iba a la clase y a mí la neta de esa morra me gustaba. Y yo dije, esa es como mi oportunidad para buscar problemas, ¿no? Entonces le dije al güey, ¿sabes qué? Me gusta tu exnovia, güey, ¿cómo la ves, perro? Y no sé, o sea, yo como que quería que nos agarramos a madrazos o algo. Realmente no sabría qué, pero sí era como una ira que cuando estás como bien pinche enojado no sabes cómo expresarla. Y es de donde deriva la masculinidad tóxica, ¿no? Y frágil y la chingada. Entonces yo buscaba que hubiera como un conflicto, ¿no? O sea, como buscar algo que despejara mi mente del sufrimiento que tenía interno, al agregar otro tipo de sufrimiento, en este caso pues tal vez físico. Y ese güey me dijo, pues échale ganas, güey, igual y sí te va bien, ¿no? Y dije, la verga, era totalmente lo opuesto a lo que esperaba, ¿no? Y ya como ese güey como que se apiadó de mí, o no sé cómo decirlo, pero o tal, no sé si se habrá identificado o algo. Pero se me dijo, hay un libro muy chingón, me contó, que se llama Los Cuatro Acuerdos y te lo recomiendo. Y dije, bueno, pues si no va a haber madrazos, voy a leer ese libro. Y lo leí y les digo, es el de Los Cuatro Acuerdos y ahorita les voy a platicar de qué es. Para empezar, en el libro habla de que las acciones que una persona hace, que cualquier persona hace, cualquier acción supongo, se basa en acuerdos que uno mismo hace consigo mismo, con otras personas, con Dios y con la vida misma. ¿Por qué chingados? Porque tenemos que tener como una base moral, ¿no? De cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos guía, qué está permitido, qué no es, qué no lo está. Y pues así, por eso es que como que según este güey que se llama Don Miguel Ruiz, creo. No creo que Don sea su apellido, su nombre, a menos que se llame Donatello y le digan Don. Pero así se hace llamar en su libro, Don Miguel Ruiz, creo. Y ese güey decía eso, que todo lo que hacemos es porque se basa en acuerdos que nosotros hacemos con nosotros mismos. Y dice que la mayoría de los acuerdos pues están bien o son inocuos, o sea que no hacen daño. Pero hay unos que sí lastiman nuestra... Bueno, dice que nos vacía de energía emocional o que también daña nuestra autoestima. Y sí, tiene bastante razón. Yo creo que en ese momento como que sí me caía chido leer ese libro, ¿no? Lo chingón también de los libros de autoayuda es que siento yo como que se van acumulando. O sea, un libro... De hecho, lo que me ha pasado a mí es que yo leo un libro... trato de aplicar sus enseñanzas y la chingada, y luego se lo platico a alguien más como para que todavía me quede más claro a mí. O sea, es como un win-win, ¿no? Esa persona aprende del libro y yo también como que lo repaso al platicárselo. Y cuando se los digo, mucha gente dice, yo leí otro que también me hizo mucho bien y creo que está relacionado. Y así, o sea, leo uno, se lo recomiendo a alguien y esa persona me recomienda a otro y así me la llevo. Bueno. Decía este güey que, o sea, no alguien que yo conociera, sino el autor del libro, que el primer acuerdo, más bien, que ese güey nos recomendaba 4 acuerdos que según este güey están basados en la, ¿cómo se le dice? Wisdom, la sabiduría tolteca o algo así. Y dice que si pones en práctica estos 4 acuerdos, que no sé si los sacó, dice que está inspirado, pero no sé si tal cual los toltecas decían, hey, vas a la primaria, ya te sabes los 4 acuerdos, a ver, recítamelos, güey, como las tablas de multiplicar, ¿no? Y bueno, la lista, algo que se me hacía, bueno, algo, a mí me gusta hablar mucho de analogías porque siento que la gente comprende mucho mejor así las cosas, ¿no? Un profe de inteligencia artificial nos decía que no puedes aprender a menos que ya tengas algo de conocimiento más. En otras palabras, yo lo veo que es como si fueran el juego de los changuitos, que un changuito es un conocimiento, es información, ¿no? Y solo lo puedes colgar a menos que ya tengas otro ganchito, otro changuito en tu cerebro, ¿no? Entonces no puedes aprender nada si no es que no has aprendido otra cosa. Entonces las metáforas o las analogías, según yo, ayudan porque de esa forma conectas más fácil lo que estás aprendiendo con cosas que ya sabes. Y creo que me desvié. ¿Qué tenía que ver esto de los changuitos y aprender? Así que me gusta hacer analogías. Y lo dije lo de las analogías porque un libro de autoayuda, yo siento que por lo general su enseñanza es muy simple, ¿no? Es así como que esta frase, o estas 4 frases en este caso. Pero el libro existe porque digamos que la frase en sí yo la quiero analogar como si fuera una semilla, y el resto del libro es como las herramientas y como el proceso de sembrar esa semilla. Entonces, si te digo la frase así al chile, sin ningún ejemplo, sin ninguna explicación de lo que está detrás y así, pues tal vez no se te va a quedar, va a ser una semilla que se va a quedar ahí en la tierra, que ahorita, que en esta analogía sería tu cerebro, ¿no? Entonces necesitas escarbar, que por lo general pues tu cerebro ya tiene otras ideas que van en contra de esa semilla y no la van a poder hacer crecer. Entonces necesitas arar la tierra, ¿no? Tienes que como que rasparle a tu cerebro, quitar esas ideas, hacer como que la tierra blandita, y luego ya puedes poner la semilla. Y ya después, que te la sabes y que, o sea, de que ya plantaste esa semilla en tu cerebro, el hecho de practicar esas cosas que aprendiste es como regar la plantita hasta que ya se vuelve un árbol y ya puedes como disfrutar de sus frutos, ¿no? Ya ni siquiera te preocupas de regarla ni nada porque ya es una cosa ahí que tiene un chingo de raíces y básicamente vive sola. Y bueno, la primera semilla, el primer acuerdo de este libro es sé impecable con tus palabras. Este güey menciona que impecable, o sea, viene de la palabra, primero im, que es la negación, es el prefijo que niega, y pecable, pues de que es un pecado, ¿no? Entonces dice que cuando hablamos, luego pecamos contra nosotros mismos, entonces, o sea, que cada vez que hablas, podrías tú, si va en contra de ti, en realidad estás pecando. Hay una frase que no viene en el libro, bueno, yo creo, que es de Sigmund Freud, que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces, no es tal cual que digas que cállate a la verga, ¿no? Y ya vas a ser una mejor persona, ¿no? Sino que pienses primero lo que vas a decir y ya que lo expreses, seas responsable de sus efectos y que los ownees, seas dueño de esas cosas y de las y de los efectos que tuvo. Entonces, pues sí, cada vez que quieran mentar la madre a alguien, vean los efectos que va a tener en la persona y en su propia persona, porque también es detrimentativo, detrimental, ¿cómo se dice? O sea, te chinga, pues, hacer cosas malas, porque subconscientemente tú dices, esto, soy una persona mala, como ya platiqué creo que en el episodio 12. Entonces eso se va acumulando. Si uno hace mentiras ya impulsivamente porque es un acuerdo que hizo con uno mismo de nunca voy a decir la verdad acerca de mis sentimientos o lo que sea, porque siempre que lo hago me chinga la vida, entonces ahora voy a mentir cada vez que pueda, subconscientemente uno sabe que es un pinche mentiroso y ya no va a tener, ya ni siquiera vas a poder confiar en ti después de cierto punto, porque dices, güey, siempre miento, güey, ¿qué es lo que impide que en realidad yo no esté mintiendo hacia mí mismo, no? Era algo así lo que yo hacía antes, en el hecho de que siempre, o sea, yo también sentía que toda la gente cuando tenía una interacción conmigo trataba como de joderme, ¿no? Entonces lo que hacía yo era como tener ya una template de historias que me sacaran del camino, ¿no? O sea, que si alguien decía, si alguien me pregunta esto, voy a responder esto. O si alguien piensa esto de mí, voy a decir esto y así. Y por eso es como que tenía que, parecía que yo tenía como buenas respuestas o como que era ágil de mente, pero en realidad era porque ya tenía una template, unas, ¿cómo se le dice? Un machote. Es que está raro. Plantilla. Tenía una plantilla de las cosas que yo hacía y así. Pero eso era muy pesado para mí porque era, pues, tener un chingo de como ideas flotando y de historias que no eran, pues, tan reales, ¿no? Que eran más bien una persona que yo me estaba inventando, pero era muy pinche cansado. Entonces, ya una vez que empiezas a decir tus, o sea, que eres suficientemente a gusto con tu persona, puedes empezar a decir la verdad y pues ya no te pesa, porque ya no tienes que estar ahí cargando con lo que, ah, ¿qué le dije a esta persona? ¿Qué le dije a este? Entonces, si uno siempre es truthful to oneself, pues se quita todo ese desmadre y ya no te pueden agarrar de bajada con, hey, tú dijiste que eras antiaborto y ahora vas a abortar, qué pedo, y así de fuck, solo lo dije para caerte bien, ¿no? Entonces eso sería como pecar cuando, para caerle, como la frase, ¿no? De no mientas por convivir, eso es, ese sería pecar contra uno mismo con sus propias palabras. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Este sí es, pues es autoexplicativo, ¿no? Y creo que sí. Por esa misma idea que yo tenía antes de que toda la gente estaba en contra de mí, pues era por eso, porque yo sentía que, o sea, cualquier cosa que hacían, era en mi contra, ¿no? Entonces les puedo platicar una vez en la universidad que un güey estaba hablando con otro compa, pero sí cerca de mí, ¿no? Y estaba diciendo, mira, y estos güeyes, así salió como que en un boletín de la escuela, ¿no? Dice, estos güeyes van a presentar un proyecto que es como el 10% del proyecto que yo estoy haciendo. O sea, dijo, estos güeyes van a presentar una mierda, básicamente. Y pues resultó que ese proyecto era el mío, pues, el de mis compas y el de mis amigos y yo, que íbamos a presentar. Pero lo que pasa es que este güey en su proyecto usaba una librería, o sea, usaba ya código de alguien más para detectar formas en una imagen. Entonces ese güey decía, no, pues eso yo es el primer paso, ¿no? Para mi proyecto. Mi proyecto es mucho más grande. El primer paso nada más es detectar las cosas en la imagen. Pero el pedo es que ese güey estaba usando ya el código de alguien más, entonces no tenía que preocuparse por nada. Mientras que mi proyecto, que era el que íbamos a presentar, era hacerlo desde cero, pues. O sea, haber aprendido, investigado el pinche algoritmo, entrenado a la pinche inteligencia artificial. O sea, neta, estaba cabrón. Era difícil. Y yo me encabroné porque dije, este güey lo dijo porque sabe que soy yo el del proyecto y me quiere chingar. O sea, ese güey yo pues ni me topaba ni nada, ¿no? Y me encabroné y le dije, güey, tú sabes que ese es mi proyecto y estás pendejo. Le dije, bueno, no le dije pendejo, pero sí fue de... Y le dije, lo estás diciendo para chingarme, hasta lo dijiste en voz alta, ¿no? Bueno, no sé si le dije eso, pero sí fue así como que lo sentí, así de... Le dijiste en voz alta para que yo escuchara que mi proyecto es una mierda, güey, cuando en realidad tú no estás haciendo nada, güey. O sea, tú ya usaste el código de alguien más para que te solucione la vida y nosotros lo hicimos desde cero. Y el güey como que se azorrilló, dijo, ay, perdón, no sé qué. Pero yo sí, no mames, o sea, neta que qué pinche enojada me di. Y bueno, también como hace unos episodios también les platiqué del rechazo. Eso también era... Gracias a que, por ejemplo, esto de los cuatro acuerdos, ya no me tomé esos rechazos personales. Bueno, de hecho sí, uno sí me lo tomé. pero fue mucho menos de lo que hubiera de lo que hubiera sido si no hubiera ya tenido este arbolito que les digo plantado. Pero sí me di cuenta que al tomármelo personal, pues en realidad tal vez me faltaba todavía regar el árbol, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando he tenido a lo largo de mi vida unos compañeros de trabajo que también siento que son como muy pinches groseros y digo, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué crees que soy un pendejo? ¿Por qué me dices estas cosas, no? Y también pues ese güey es así, güey, o sea, no te lo tomes a pecho, güey, no es personal, ese güey trata así a la gente, güey. Y de hecho incluso hablaba con otras personas y decía, sí, ese güey es así. Y dije, ah, bueno. Entonces, pues sí, yo creo que es el que más me, no sé si más me costó, pero sí fue el que más me sirvió, yo creo. Bueno, quién sabe, porque el que sigue también me hit home close, ¿no? O sea, sí me cayó cerca la bala. El tercero es no haga suposiciones, que va en contra de una frase muy famosa, no me acuerdo si es de algún pinche tlatoani de la antigüedad mexicano, pero es algo así como, no esperes, espera siempre lo peor y nunca quedarás decepcionado. Esa es una, o la otra es, nunca esperes nada y nunca saldrás decepcionado, algo así, no sé qué. Pero sí, o sea, va en contra de esa idea, porque aquí es pues tú no asumas, ¿no? Porque muchas veces sí también es como que, ay, ¿por qué esa persona me dijo eso? O sea, ¿me odia o qué? Y tal vez nada más la persona tenía un mal día, o así es, o o lo hizo sin querer, o sea, no todo tiene que ver con nosotros, ¿no? Me acuerdo una vez un amigo le dijo a otro, le estaba explicando algo de la tarea o no sé qué, y le dice, ay, y el otro güey no estaba poniendo atención, y le dice, ay, cállate, güey, no te estoy poniendo atención. Pero no dijo cállate, pero dijo algo así como, perdón, no te estoy poniendo atención. Y y el otro güey se lo tomó así súper personal y súper asumió que era porque lo odiaba, ¿no? Y así eso, pues a nosotros nos daba risa cuando nos platicó la historia, pero ese güey sí, al parecer sí le duró años y le tomó así mucho tiempo como que hablar con la otra persona y decirle, oye, quería hablar contigo esto que pasó y no sé qué, y el otro güey, ah, bueno, está bien. Pero el otro güey hacía, ni se acordaba de ese pedo, ¿no? O no lo vio así como algo malo, pues. Y y yo también creo que sí, muchas veces, ay, cabrón, se me durmió el pie. Se me durmió el pie. Sí, o sea, como decía, sí, es que si asumo lo peor, voy a tener la ventaja, voy a tener the upper hand, así porque ya no puedo hacer nada más, es otra persona que me chingue. Pero pues eso es una forma bien culera de vivir, porque te pierdes de muchas oportunidades o luego te saltas cosas y también pues sientes que toda la gente es tu enemiga porque siempre estás esperando lo peor de todos, güey. Entonces, cuando tengan eso, primero que nada no asuman, nada más digan, voy a pensar en otra cosa o lo que sería más maduro es, voy a hablar con la persona, ¿no? Le voy a decir, oye, esto que pasó ayer, quisiera ver si sí fue esto lo que quisiste decir o no sé qué. O también, pues ayer, no sé, así como de ser la, es que todos los preceptos o los, ¿cómo se le llama? Acuerdos están relacionados, ¿no? Entonces también como que ser impecable con tus palabras también está linkado con porque tienes que decir la verdad, pues, y la comunicación es clave en cualquier relación interpersonal. Entonces no asumas nada, o sea, porque también cuando te callas, o sea, cuando asumes algo te sueles callar, ¿no? Dices, yo voy a tomar como que la acción de esta persona fue por esto, o sea, fue en mi contra, que también está relacionado con no te tomes nada personal, y ahora voy a tratar a la otra persona mal porque esa persona me trató mal. Y no, cuando lo que deberíamos hacer primero que nada es pues sí, o sea, no asumir ni para bien ni para mal, sino decir, es un espacio del conocimiento que yo no poseo, y como tal ser humilde al respecto y pues ir y ver si puedes conseguir ese cacho de conocimiento para que complete tu historia, ¿no? Y el cuarto acuerdo es siempre haz lo mejor posible, o algo así, déjalo, agarro aquí, dice, always do your best, sí, siempre haz tu mejor esfuerzo. Aquí, de hecho, ahorita lo repasé en Wikipedia porque les digo, hace 6 años que lo leí, pero yo me acuerdo que en el libro decía, siempre haz el 100% de lo que puedas, ni más ni menos, porque también a veces tratamos de hacer más, ¿no? Es que nuestra mente, sobre todo la gente como, no sé, ansiosa o perfeccionista o nerviosa de alguna forma, siempre tiene que ir a los extremos, o es este, o es todo, 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 o nada. Ajá. Entonces también si es como que, si este acuerdo te dice siempre haz lo mejor, siempre haz tu mejor esfuerzo, pues va a decir, ah, es que yo siempre me hago pendejo, ¿no? Por miedo o por flojera, nunca hago mi mejor esfuerzo, entonces ahora voy a hacer así el 110%. Y el libro dice, no, tampoco hagas el 110%, porque ahí te estás desgastando, güey, ahí estás pecando contra ti mismo también, porque, por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿puedes ayudar a mudarme o la chingada? Y tú neta, pues es un desgaste a ti total, o es un pedote, o tú tienes un chingo, no sé, o sea, o tienes mejores cosas que hacer, pues es mejor decir la verdad y decirle, oye, pues no puedo, o sea, mi 100% llega hasta aquí y tú me estás pidiendo un 5% más, entonces, ¿qué tal si otro día te ayudo? O no puedo, o la neta no quiero, ¿no? Porque también, pues también, por ejemplo, he escuchado de personas que como que llevan amistades que no les laten. Una vez una amiga me contó que tenía un amigo que tenía otro amigo y el otro amigo le caía mal. Pero decía, pero es que como es amigo del otro güey, entonces lo tengo que invitar a mi fiesta. Le digo, ¿por qué chingados haces eso? O sea, nadie se la va a pasar bien. Y por ejemplo, es un buen ejemplo porque una, ella está asumiendo que esos dos amigos pues se llevan bien, ¿no? Igual y el otro güey también, ellos también se cagan. Y ella, por asumir que sí son súper amigos, y por querer caerle bien a la otra persona, está haciendo más de su 100% y también está asumiendo. Y también no está diciendo la verdad, está pecando contra sí misma porque está invitando a alguien que no quiere invitar. Entonces, mira, ese ejemplo estuvo bueno porque incluyó varios acuerdos. Y yo creo que ya lo podemos dejar por ahí, son media hora, me parece un buen tiempo. También había pensado en una madre que yo llamé la teoría del 2x1, que ya les platicaré después, pero sí tengo que hacer con varias anotaciones y ejemplos, sobre todo para que esa semillita que les quiero plantar se quede, ¿no? Que tampoco es una semilla así fantástica, nada más es una, como un life hack, yo diría, una cosa que podrían agregar a su vida para tal vez hacerla un poco más fácil, no sé, como deslindarse de pedos. Y pues bueno, como les platiqué, sí, me la pasé muy chido este fin, disfruté a mis amigos, yo creo que estamos aquí en la vida para disfrutar uno de los otros y sobre todo de las experiencias que nos brinda el mundo. Pues ya me voy a dormir, yo creo. Ahorita quisiera editar el audio, pero no puedo. Hablando de editar audio, este fin me enteré que ya me había dicho mi amigo que su esposa tiene un podcast y este fin de semana la vi a ella e iba con su amiga con la que hace el podcast. Entonces ahí nos pusimos a platicar y me parece que es un podcast bastante interesante. No lo he escuchado todavía. Me parece que se llama El Sol Sale para Todos o Nace para Todos, no sé. Se me hace un bonito nombre. Y de lo que platican es creo que también como cosas del corazón y así. No sé si sea como parecido a este podcast, porque es como más como emocional, como inteligencia emocional. Siento que están relacionados, pero no sé qué tanto. Y por lo que me decían, parece que les va muy bien. Han tenido invitadas muy interesantes, por lo que me dicen. Y llegamos a platicar ahí que es. Esto lo iba a mencionar en el podcast, pero pues ya se los conté a ellas. De que siento yo que. No sé si ella también me dijo eso, pero. Siento yo que es difícil dar un consejo a una persona porque cada quien está como que a su ritmo diferente, ¿no? Por ejemplo, les decía que yo en este momento de mi vida estoy como muy clavado en el tema de la autoestima. Entonces, cuando hablo con alguien, lo que sea, siempre luego me identifico con la persona y digo, te falta autoestima, ¿no? O sea, trabaja en tu autoestima y eso es como que el consejo. Y podría ser que sí les falte, pero no están en el momento en el que ellos entiendan el consejo tal cual, ¿no? Podría ser que ellos ya vivieron este pedo de la autoestima o que no lo necesitan porque nunca les faltó o que los van a necesitar después, ¿no? Y les digo, es como... Hay una frase también que es como el güey que tiene martillo a todo le ve cara de clavo, ¿no? Entonces yo tengo esta herramienta y con eso quiero solucionar todo porque siento que antes no había podido solucionar muchos de mis problemas, ¿no? Entonces si tengo ahora esta herramienta, pues quiero compartírsela a toda la gente o quiero resolver los problemas de todos, con eso, ¿no? Y también está eso de que no puedes dar un consejo tal cual, está relacionado yo creo con los libros de autoayuda. Mucha gente no les gusta los libros de autoayuda porque dicen, no, o sea, ¿qué me va a ayudar esa madre, no? Y también yo creo que subconscientemente o inconscientemente creen que si leen un libro de ese tipo es porque están mal, ¿no? O sea, como que están aceptando que están mal y que necesitan ayuda y que eso es, no pueden aceptarlo. Y pues eso está mal porque, o sea, pues sí, está chafa, ¿no? Pensar así. Porque ¿cuándo vas a aprender entonces si siempre estás como en un lugar de superioridad desde tu punto de vista? Ay, no me acuerdo dónde lo vi o leí que siempre tienes que estar como humilde, tanto con las personas que hablas como con lo que lees. Porque si siempre crees que ya lo sabes, entonces ¿cuándo vas a aprender algo, no? Y iba a decir otra cosa, pero ya se me fue el pedo. Pero bueno, esos minutos estuvieron ahí extra. Muchas gracias por escuchar. Les agradezco que a todos mis 10 viewers, ya vamos como a los $7.12. Les agradezco mucho por esas chelas potenciales. ¿Alguna vez llevaron física? Es como energía potencial. Ya que se cumplan los 10 dólares, esos $10 van a caer en una pendiente y se van a convertir en chelas, que va a ser ya energía cinética. Eso fue todo, les agradezco una vez más y sigan sintonizando para más consejos sin sentido, ojalá les sirva. Y lo de los libros, les digo que como que un libro te lleva a otro también, o sea, yo creo que estos libros de autoayuda son como digamos el consejo más genérico, ¿no? Y luego se te lleva a otro consejo y a otro y cada vez está más destilado. Entonces por eso es que yo ahorita no les puedo hablar digamos de autoestima si alguien no lleva como el mismo trip que yo. Y por ejemplo estos cuatro acuerdos que yo les acabo de platicar de hecho tienen que ver un chingo con autoestima, pero si a mí me hubieran hablado de autoestima o de la teoría del apego o cosas así en su momento hace 6 años, pues no había entendido ni madres. Necesito algo menos, más bien más de digestión, más fácil. Entonces estos libros de autoayuda te sirven porque son más genéricos y sí le puede servir a más gente, pues. Entonces yo creo que si tienen algún pedo por ahí en sus vidas, les puedo ir recomendando libros y cada vez ustedes van a encontrar temas más específicos de qué es lo que necesitan, ¿no? Y los va a llevar así al punto final de sus travesías. Y bueno, otra vez me alargué en este pex, pero pues ahora sí ya es todo. Yo creo que sí, yo creo que voy a ver la tele. Tengo ya varias series ahí en fila. Ya casi acabo de ver Stranger Things. Me falta el último episodio. Creo que me falta me falta un episodio y medio todavía, que dicen que está muy bueno. Entonces espero que sí. Y luego voy a ver Umbrella Academy, pero ya eso será después. Ahorita yo creo que voy a ver a los Simpsons o no sé, algo así relajante. O jugar Halo. No, ya saqué todos los achievements de Halo. A ver qué hago. Igual y me pongo a leer. Si quieren, ahí hay chelas. Ya me acabé las Indio porque me recuerdan a la universidad, entonces son las que me suelo tomar primero, pero échense una en Cucapa. Tengo una que se llama Kolsch, que ya les había mencionado. Y pues nada, ahí también hay una cama en el otro cuarto si se tienen que quedar o si ya les dio hueva. Sale, brothers. De nuevo, muchas gracias y cuídense. Hasta la próxima. Bye.